esta hora hacemos contacto. Movilidad, convivencia vial y mundo motor. Seba El Paso, el programa Tuerca de Agricultura. Con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar, panelistas expertos del planeta móvil. Una presentación de chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
Sin emoción, una voz en off deforme. Señoras y señores, soy Nico Knight y este es su programa Sea el Paso. Hoy hacemos un homenaje al gran Gustavo Cerati. Estoy también con el gran ingeniero, el que más sabe, don Gabriel Baeza. ¿Cómo está, don Gabriel?
Muy bien, Nick. Muy bien, amigos. Aquí listo para otro entretenido programa de Sea el Paso.
Oiga, y hoy día tenemos los titulares. Hoy, en teoría, el titular. Alumnos en prácticas, aprendan. ¿Se apareció la loba feroz? Ayer, Volkswagen lanzó la nueva Volkswagen Amarok con 224 caballos de fuerza. Más fuerza que una Ranger Raptor y por ahí como la más poderosa del mercado. También, los coreanos sí pueden y tenemos una nueva generación del SsangYong Corando. Y Corando es un acrónimo que significa Korean Can Do.
Corando. Korean Can Do.
Así que los coreanos sí pueden, una nueva generación, está bien bonito ese Corando. También vamos a hablar de la electrificación, la electromovilidad, esto que se ha acelerado en este año extraño de pandemias y cuarentenas. Entonces, IONIQ es la nueva marca eléctrica de Hyundai, no sé cómo se dice.
Hyundai.
Hay que preguntarle a un coreano. Así que, querido ingeniero, partamos con este polémico programa de hoy en el que vamos a conversar. ¿Es realmente la loba feroz esta Amarok V6? ¿Es acaso el mismo motor del Porsche Cayenne, querido ingeniero?
A ver, el mismo no. Ya, porque obviamente aquí tenemos distintas calibraciones, pero hablando un poco de, bueno, partiendo que se estrenó ayer finalmente, porque esta Amarok V6
hace como 2 años que venía.
Un poco más había sido anunciada cuando se hizo el facelift de la Amarok el año 2017.
Hacíamos ese extinto programa Mundo Motor, me acuerdo.
No, fue antes. Yo andaba dando vueltas por el mundo.
Mire.
No estuve en el lanzamiento, pero en su minuto dijeron, no, en 2 meses más llega la V6.
Andaba con Maca Travel.
Maca Travel, claro. Así es. Ah. Y bueno, resulta que este motor V6 3.0 es un motor muy conocido del grupo Volkswagen, que lo han tenido desde modelos como el Audi A6, Audi A8 en otros mercados. Volkswagen lo ha tenido en algunos mercados,
como
el Touareg, exacto. Incluso el Cayenne tiene una versión un poco más moderna de este motor, pero básicamente el mismo bloque. Volkswagen tiene algunos bloques bien conocidos como el 2.0 gasolina, que es el que ocupa el GTI, el S3, sí. Un montón de bloques. Y este V6 3.0 turbodiesel también es un bloque muy conocido y muy interesante.
Como decía la abuelita, caballo bueno, repite.
Repite.
¿Ah? Repetihitchen fighten, sería en alemán, no sé cómo sería eso.
Claro.
Horsers. Horser repetijuchen, no sé. Pero bueno, entretenido esto de Volkswagen, sí. Que es el grupo Porsche, hay que decirlo.
Claro, grupo Porsche.
Está Audi ahí también, o sea, hay harta sangre, harta estirpe. Y este motor vendría a hacer que esta camioneta Amarok, que significa lobo en Inuit, ¿eh? El idioma de los esquimales, Amarok, por eso le pusimos en el titular La Loba Feroz, conocida por todos los fanáticos. Hay un grupo de mucha gente, yo estaba investigando en Facebook, que tiene sus lobas.
Así
y son
es.
Felices y las aman. Y al parecer viene, es como la respuesta, o sea, Volkswagen recibe el golpe de Ford con la Ranger Raptor.
Exacto.
Y ellos aparecen con una campaña diciendo, no, señoras y señores,
Esta es la más poderosa. Bueno, en estricto rigor, la más potente es la Mercedes X350D, que también tiene un motor prácticamente calcado, V6, 3.0, alemán, que en el caso de la Mercedes tiene un poco más de potencia, 258 HP, ¿Ya? Pero el mismo torque, porque una de las gracias de este motor V6 es que tiene un tremendo torque de 550 Nm.
Uy.
Y que además el torque de la Amarok es entre las 1400 y las 2750 RPM, entonces un tremendo torque por un torque, gran rango de RPMs. Así que ahí está bastante igualada con la Mercedes, que al final esta es la segunda camioneta más potente mediana turbodiesel del mercado.
Oiga, pero yo por ahí he estado leyendo en este blog Ruta Motor, el motor V6 en otras partes del mundo tiene esos 258 caballos.
Exacto.
Y a nosotros nos llega solo con 224. ¿Qué pasó con los otros caballitos? ¿Se los llevaron al matadero? ¿Cómo pretenden que yo, que lo crié de potrillo? ¿Qué pasó con esos caballos de fuerza, querido ingeniero?
Bueno, como te decía, son calibraciones de los motores, porque en el fondo los motores van cada cierto tiempo actualizándose y en este caso a nosotros nos llegó la calibración más antigua.
Ya.
Puede ser porque la que se fabrica acá, o sea, la que llega a Chile, fabrica en Argentina, llegó con esta calibración. Yo puedo también, quizás esto es una suposición mía, pero el motor de 258 caballos que ya se vende en Argentina, que es el mismo V6 pero con una calibración electrónica distinta, puede que todavía no lo hayan probado, por ejemplo, en altura. Y en Chile las potencias y todo eso tienen que estar de alguna manera homologadas al país. Entonces, quiero yo pensar eso. Yo creo que puede ser una razón. Entonces, como ese motor todavía no lo han probado en Chile, quizá todavía no lo han lanzado y también puede ser un poco más caro. Entonces, como ya es una camioneta a un precio bastante alto.
Ya que me la dejó botando, querido ingeniero, ¿cuánto vale esta camioneta?
$37,990.
¿Vale como lo mismo que la Ranger Raptor?
2 millones menos.
2 millones menos y como lo mismo que la Mercedes.
Como 4 o 5 millones menos, sí. Pero es, de todas maneras, es una pickup de bastante precio, pero efectivamente también viene con todo el equipamiento, una versión Highline mejorada con llantas aro 20, luces xenón.
Pero siendo abogado del diablo, esta Amarok es del 2010, este modelo.
No, pero a ver, este modelo no es del 2010. El modelo Amarok en sí es del 2010.
Ya.
Esta camioneta tuvo un facelift importante en 2017.
Pero a ver, ya tiene un facelift,
sí,
pero es la el habitáculo.
La Ranger también en el 2011, entonces. Si empezamos con eso, la Ranger también. Y de hecho, sin ir más lejos, la próxima Amarok y la próxima Ranger
se van a
desarrollar
hermanas,
en conjunto.
Claro.
Entonces, al final, tampoco estamos tan lejanos. Lo que pasa es que la Ranger, como modelo, también es un modelo más nuevo. O sea, se desarrolló en la parte final del ciclo de vida de la Ranger, la Raptor. Pero andan por ahí con VGB, así que tampoco.
Sí. O sea, a mí me gusta la Amarok porque es como grande, es como cuadrada, es como una camioneta más clásica.
Como robusta.
Claro, es como robusta. Tiene como esas líneas más de camioneta clásica y también tiene un ADN muy Volkswagen, muy. Uno nota cuando cierra la puerta, que a uno le gusta esa puerta de Volkswagen, sí, que cierra como fuerte, como pesada, que me acuerdo del Opel Astra que tenía esas puertas así como pesadas.
Se siente como alemán, como
claro,
bien hecha.
Una cosa también de los Audi, claro. Pero, claro, o sea, por ejemplo, nosotros aquí en esta misma mesa hablábamos hace unas semanas que la próxima Ranger, hermana de desarrollo entre Volkswagen y Ford, viene para el 2022.
Claro.
O sea, me están vendiendo una camioneta para tenerla un par de años.
A ver, efectivamente la nueva, la All New Amarok, All New Ranger, supuestamente se lanza el 2022, pero de ahí a que llegue el modelo nuevo a Chile, puede que también pase o 2022 o 2023. Entonces, claro, a ver, siempre va a haber alguien que va a tener una excusa para no comprarse el auto al tiro y decir es que va a llegar el modelo nuevo. Pero quizás la nueva también suba de precio, anda a saber tú.
Sí.
Entonces, yo diría que el que anda buscando una camioneta potente, con un rico motor, con todo el equipamiento, la pueden comprar ahora. Si siempre va a estar la opción de, no, yo quiero esperar el modelo nuevo, perfecto, espere el modelo nuevo. Y además, por lo que supe, también le fue muy bien en la preventa. Entonces, eso habla un poco.
O sea, eso fue espectacular.
Eso habla del éxito.
Las vendieron todas.
Claro, entonces también, de alguna manera, el que comenta que no, que va a cambiar el modelo, probablemente no es el público que la está esperando.
No, porque eso hay que decirlo. O sea, nosotros somos amigos de la gente de Volkswagen y yo vi, estuve haciendo investigación periodística, es más, me uní al grupo de Amarok Chile.
Muy bien.
Y claro, aman sus camionetas. Y hay fotos en donde, pues esta camioneta tiene como, hubo en algún momento mala publicidad, de que tenía panas, de que era mala para la carga, varias cosas Pero, por ejemplo, hay mucha gente que la tiene al sur de Chile, cargada con fardos de pasto, cargada con maquinaria, o sea, en camino realmente condiciones off-road, y es una muy buena camioneta, hay que decirlo.
Mira, yo en general digo, o sea, tratando de filtrar un poco estos comentarios, si tú buscas de prácticamente todas las marcas, siempre hay alguien que tiene una mala experiencia.
Claro.
Entonces, sí, pues, quizás yo encuentro que sí, al principio, los primeros años del Amarok, tuvo algunos temas más de calidad, porque efectivamente era un modelo 100% nuevo, fabricado en una planta nueva en Argentina. Entonces, generalmente los autos cuando recién se estrenan tienen algunos detalles que tiene que irlos mejorando la línea de producción y que se van solucionando en el camino.
Además que los chilenos siempre buscándole el pelo a los argentinos, a nuestros hermanos.
Totalmente. Argentinos. ¿Y qué daría yo por tener una fábrica acá? Así que me saco el sombrero. Pero bueno,
un saludo para nuestras hermanas argentinas.
Entonces, por un lado, claro, al principio hay gente que puede decir que tenía problemas, pero si tú miráis, yo he encontrado que hasta hay gente que ha tenido problemas con la Hilux, con la L200, claro, con la Navara, y que son camionetas muy buenas, o la NP300. Entonces,
yo me acuerdo que tenía un problema bien clásico, que era la famosa cadena de distribución, que tenía un problema ahí con la cadena de distribución, que producía un problema, que había una chispa, que tenía algunos problemas, pero en la primera generación
puede
de Amarok.
Puede haber sido, pero
después lo corrigieron, vinieron los señores ingenieros de Alemania y le pegaron una corrección.
Y además que eso es importante también, que la marca vaya solucionando, y por eso que una Amarok, incluso a mí personalmente, me encantan los autos cuando ya tienen hartos años de mercado. Al sí, que dice, voy a esperar la Amarok nueva, posiblemente va a tener que asumir algunos detalles.
Qué buen punto, ingeniero. Más vale loba conocida que loba por conocer.
Y por eso sí, también, sí, cuando lanzan la Ranger Raptor al final de su línea de productos, mire, porque ya está bien probada.
¿Cuánto sabe el ingeniero a esa? Señoras y señores, estamos haciéndose al paso. Estamos hablando de la Loba Feroz, esta camioneta Amarok V6 que se lanzó ayer.
Ayer fue estrenada.
Y que viene a decir, señoras y señores, nosotros traemos la camioneta con más potencia, ¿eh? A propósito de la nueva Ford Ranger Raptor.
Claro.
Y estamos acá haciendo este debate con el ingeniero. Sí, es verdad, pues, una camioneta que tiene 10 años, ya sabemos, la hemos mejorado y...
Claro, ya se le han solucionado, ya hay más repuestos, ya hay, incluso pensando hasta en un choque, hay piezas en desarme que quiere comprarle algunas cosas. O sea, hasta ahí tengo un
buen punto.
Cuando se lanza un auto all new, uno tiene la primicia, el auto estrenadito, pero hay que asumir quizás cuando no hay tanto repuesto, claro, no hay tanto mecánico que la conozca. O sea, en este minuto te aseguro que hay uno lanza una piedra y va a encontrar un mecánico que te desarme, arregle y solucione un problema de casi cualquier modelo con más años.
Es verdad, yo estaba mirando los foros, estaba mirando el Facebook y claro, hay de todo. Desarme, tienen puertas, tienen todo, así que...
Y es parte de cuando uno también se compra un auto clásico, uno también compra eso, que el auto está probado, que hay gente que ya se ha dado vuelta completo en cómo arreglarlo. Y cuando lanzan autos muy tecnológicos nuevos, uno tiene que ahí asumir que, llamado a revisión porque tuvimos un broche que no quedó bien armado. Sí. Y puede pasar, o sea, es parte de los ciclos de los productos.
Sí. No, creo que tiene un gran punto con eso, querido ingeniero. Yo, sí, hay que decirlo, la camioneta Amarok es muy bonita, tiene un público muy fiel. Y claro, o sea, es interesante esto lo que usted dice. ¿Mm? Llega esta nueva versión, a lo mejor finalizando su ciclo, como el broche de oro, digamos.
Claro, pero para,
como para despedirse. Y claro, una cosa mucho más confiable que comprarse la primera camioneta
la
que
nueva,
sale de
la nueva
marca.
All claro, New, claro. Que la All New, y eso pasa en cualquier producto, o sea, desde un teléfono prácticamente, que quizás es más fácil solucionarlo ahí, pero en cualquier modelo, los primeros meses, primeros años a veces, tienen ajuste de la línea de producción, van viendo la... Como por algo también los autos los tienen que probar y los prueban estos prototipos que se ven camuflados, los llevan a distintos países, porque en el fondo dicen, este auto funciona bien aquí. Ah, pero te metiste un camino de tierra y se desarmó la puerta.
Sí.
Tienen que ajustar ahí.
Sí.
En cambio, un auto que ya ha probado, que está en el mercado...
Oiga, para finalizar, esta camioneta compite, digamos, por precio y segmento, sería como lo más alto de la gama de las camionetas pickup mediana.
Exacto.
Y estaría compitiendo, no sé, con la Ranger Raptor, con la Ranger Raptor,
que es un poco más off-road, con la Mercedes, con la Hilux tope línea, con la...
La Colorado,
por L200, es un poco más alto el precio que la Colorado. Podría competir quizás con las características, pero esta tiene un precio más caro. Sí.
Ya.
Compite con casi todas las tope gama que están en torno a los 32, 34, que están bastante
que caras finalmente, claro, o sea, finalmente si uno compara el rango con la de entrada, con creo que se llama Power Plus, la primera...
Sí, no, la entrada ahora creo que se llama Comfort Line o Trend Line.
O Trend Line, claro. Tiene tres variedades. Este es como lo de Mitsubishi CRT, ¿cómo es? Katana, Dakar, CRT, creo que es la primera.
Claro, CR, CRT, CRS, claro. Hay un montón de opciones.
Pero bueno,
Trendline, esa es la,
sí,
la que parla.
Nos gusta la Amarok.
Sí, estoy esperando por probarla porque, claro, he escuchado tantas maravillas de este motor.
Si usted quiere una camioneta un poco más off-road, que viene lista desde la fábrica, con las ruedas, con las llantas, usted tiene la Ranger. Si quiere una camioneta de más lujo,
tiene la Mercedes.
Tiene la Mercedes. Pero si le gusta esta marca Volkswagen, quédese con la Amarok, porque es un desarrollo muy bonito.
Apañadores, tecnológicos o prácticos, todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile. Además de publicar o buscar tu auto soñado, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Chileautos.cl, tu próximo auto está aquí. Los invito a sumarse a nuestro Instagram en @sedalpasoradio y a seguir todas las redes sociales de agricultura.cl. ¡Ya volvemos! Rugidores, sensibles, musicales. Todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile, donde podrás publicar de forma fácil y segura o buscar entre miles de alternativas ese auto que estabas soñando. Además, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Ingresa a chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
El bienestar es un propósito mutuo. Por eso, Mutual de Seguridad, junto a Betterfly, se unen para construir espacios de trabajo más seguros y saludables, contribuyendo además a quienes más lo necesitan. Súmate con tu empresa a nuestra alianza con Betterfly, la primera plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables de tus trabajadores en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo. Únete a los beneficios que cambian el mundo. Conoce más en Betterfly.cl y Mutual.cl. Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguro Social, www.suceso.cl.
¿Tienes hambre y no quieres cocinar? Tenemos un dato para tener en tu despensa. Los exquisitos platos preparados Bavaria. En envases microondeables, duran 2 años sin refrigeración, con calidad alemana. Y lo mejor de todo, son exquisitos. Disfruta las sabrosas albóndigas de carne en salsa de tomates, unas ricas lentejas con tocino o un clásico pastel de choclo con carne de verdad. Platos preparados Bavaria. En todos los supermercados o compra online con despacho a domicilio en larroticería.cl.
Hola, gata. Te veo complicada con el agua. ¿Qué onda?
Ay, sí, quiero sacar agua, pero me da un poco de susto. ¿Todos ponemos nuestros vasos ahí?
Relájate. Los dispensadores Quality Water tienen luz ultravioleta y BioCoat, que elimina el 99% de virus y bacterias en las superficies. Sacar agua aquí es súper seguro. Además, puedes tener la misma máquina en tu casa.
Quality Water Service es agua pura y segura con soluciones para la oficina y el hogar. Dispensadores de agua con la mejor tecnología y certificación SEC. Pide tu prueba gratis ahora, qualitywater.cl.
Lo tengo claro. Me matriculé por admisión especial a la carrera Animación Digital de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián, porque me pude desarrollar en distintos ámbitos: animación tradicional, videojuegos, animación 3D y nuevas tecnologías. Además, obtuve 100% beca matrícula para admisión 2021. Postula por admisión especial a esta u otra carrera en admisionespecial.uss.cl.
¿Van a dividir la cuenta?
No traje. Ya, no se preocupen.
Yo pago y ustedes después me depositan.
Ya hiciste tantos malos negocios. Mejor pórtate a los nuevos planes Emprende WOM. Un buen negocio para tu negocio. Porta 2 líneas a 9.990 cada una. Y llévate gigas libres por 1 año. Y los gigas que no uses se acumulan para el mes siguiente. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Es Seda el Paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar y panelistas expertos del Planeta Móvil.
Señoras y señores, estamos escuchando al señor Gustavo Cerati de fondo, que se nos fue por allá por el 2014, lamentablemente, y hoy, en algún universo paralelo, él sigue tocando con su banda Soda Stereo. Gracias por venir, Cerati, gracias por la música que nos diste, y estamos haciendo el programa Sea al Paso con el ingeniero Gabriel Baeza, porque vamos a hablar de los autos eléctricos.
Muy entretenido.
¿Cómo ese eléctrico, que andan hartos por la calle acá en Chile, creo que uno de los más populares en Chile, el Hyundai Ioniq?
Sí.
Ya, ahora, ya no es Hyundai, ahora es Ioniq. Es como Genesis, es como Genesis.
Claro.
Que es como la marca de lujo de Hyundai, pero ahora Ioniq es la submarca y parece que vienen nuevos modelos de Ioniq.
Exacto. Eso fue anunciado hoy día, que Ioniq finalmente se convierte en una marca separada.
¿Ya?
Lógicamente, estas marcas separadas igual tienen mucha influencia de las otras, pero eso hace que signifique probablemente que va a tener un desarrollo, ingeniería específica para modelos eléctricos, y que de hecho va a lanzar varios modelos de aquí hasta el 2024, que acaban de estrenar la hora. Entonces tendrán el Ioniq 5, después el Ioniq 6, Ioniq 7... un SUV que todavía no se sabe mucho, entonces van a cambiar incluso la nomenclatura, porque actualmente Ioniq es como un Sonata o un Elantra, va a haber esta submarca, y que va a tener una plataforma, por supuesto, especialmente desarrollada para estos modelos con propulsión eléctrica. Quizás ahí hay alguno híbrido también se ha hablado, porque en el fondo también los híbridos son modelos electrificados que tienen una mayor autonomía producto de un pequeño motor a combustible o algo así. Y esto también es algo que ha ido pasando en general cuando las marcas ya tienen una buena proyección. Así como, por ejemplo,
deje tomar esa palabra, proyección, porque hay que decir que el evento del lanzamiento del Ioniq como marca fue ahí en el London Eye, ahí en el Thames, en el río, en Londres, con un show de luces increíble. Así que si puede por ahí, googlee lanzamiento Hyundai Ioniq, se escribe I-O-N-I-Q, en Londres, y va a haber un show muy bonito que están haciendo las marcas hoy en día online y cosas así, que estuvo bonito eso. Proyección. Una marca con proyección.
Hoy les gusta mucho en otros países estas proyecciones,
sí,
en agua. En Singapur está la clásica show de luces, que es todos los días en la noche.
En Singapur, ¿se acuerda? Fue en Singapur el año nuevo, el show que hicieron con los drones. Una cosa
no sé si
fue
en Singapur, pero es increíble eso que hicieron.
Sí, así que sí, estamos en el futuro, querido ingeniero.
Estamos al lado. Y es como otras marcas que iba a contar también, que han empezado a tener una submarca. Por ejemplo, BMW tiene su submarca i.
Ahí me golpeó.
Donde está el i3, el i8.
Mire.
Que en el fondo es una submarca que todo el mundo sabe que es BMW, pero es una submarca.
Porque a mí, yo me acuerdo de submarca, no sé, Lexus.
Es que esa es
Infinity.
Otra marca. Esa es una marca distinta.
Ya.
Eso ahí es cuando, por ejemplo, Honda necesitaba hacer una marca de lujo y sacó Acura.
Claro.
Toyota tenía que sacar una marca completamente distinta de lujo, Lexus. Y Nissan sacó Infiniti. Entonces aquí es como lo mismo, pero de una
eléctrico.
Marca totalmente eléctrica.
No, está notable.
Y que incluso, por ejemplo, Volvo también sacó Polestar, que también es una marca eléctrica.
Mira, que son los de carrera así espectaculares.
Son, y que si tú lo ves, en realidad tiene muchos detalles de Volvo, pero es un auto 100% eléctrico, o algunos son híbridos, entonces es una marca. En realidad Polestar nació como más una marca deportiva, pero que viene muy electrificada.
Me acordé del evento el año pasado, el Volvo del Iron Knight, cuando conversábamos con este caballero, ¿cómo se llama? Que él decía que él se iba manejando su Polestar para la casa, así onda feliz de la vida. Oiga, pero finalmente van a tener ahora Ioniq va a ser una gama de autos eléctricos.
Totalmente, claro.
Notable.
Claro, y en el fondo también eso permite que vayan desarrollando soluciones eléctricas dentro de plataformas probablemente comunes, porque que sea una marca también que parte de Hyundai quiere decir que van a ocupar un poco la inteligencia de las plataformas, adaptándolas a modelos eléctricos o híbridos. Pero cuando ya tienen estos modelos híbridos o eléctricos, los desarrollan mucho más sobre esos.
Y que tiene mucho que ver lo que usted dice, querido ingeniero, de Hyundai, que es una marca coreana. Hace un rato nosotros hablábamos las noticias, cómo la industria ha ido creciendo, cómo ha ido mejorando en esta pandemia. Y recuerdo que el gobierno de Corea decidió invertir, creo que eran como 850 millones de dólares, mucha plata, en meterle a la industria automotriz coreana, pero efectivamente a la parte electromovilidad y híbrida. Así, exacto, que ahí poniendo mucha plata a la gente coreana. Y hay que decir que los coreanos han desarrollado su industria de manera muy interesante.
Han crecido mucho. Sí. Acá en Chile, sin ir más lejos, la marca número 2 en este minuto es Kia, si no me equivoco, sí, junto con Hyundai, que andan por ahí peleando. Entonces, son marcas que han crecido mucho y que es un poco lo que hemos comentado otras veces con marcas chinas, que los coreanos entraron después que los japoneses,
sí,
a nivel global. Los japoneses entraron como en la escena así conocida, el año 70 más o menos.
Claro.
Los coreanos entraron los 80, 90.
Yo me acuerdo que el Pony, por ejemplo, ese auto, el Pony, era un Hyundai.
Sí, po.
Era un Pony.
Hyundai Pony, claro. El Stellar, que era como el Sonata.
El Artemis.
El Excel. Imagínate, había modelos bien emblemáticos.
Y uno tiene que decir, es como un ejercicio común, ¿qué auto es bueno? Fíjese en los taxis. Un auto bueno, los taxistas no se equivocan. ¿Ah? Un auto aperrado, por ejemplo, hay mucho Yaris.
Exacto.
Hay mucho Peugeot hoy en
mucho
día.
Mucho Hyundai.
Mucho Nissan. Claro, mucho Nissan.
Son autos que uno sabe que...
que se suben, les pegan en las puestas, no se le caen, no sé.
Y que tiene repuestos simples, y que no fallan, y que son motores en general económicos. Entonces, de todas maneras, es una muestra de que el auto es bueno cuando lo tienen las flotas, por no decir solo los taxistas, porque también las flotas al final compran autos de buena calidad.
Oiga, ¿y van a ser solo eléctricos o van a haber híbridos?
Dicen que van a haber unos híbridos también, ya, que probablemente para ciertas cosas sea, digamos, para rangos extendidos o quizás para abaratar algunos costos, porque los híbridos todavía siguen siendo una opción mucho más acorde a los precios de electrificar un auto. Un híbrido en este minuto puede tener unas baterías más pequeñas, que es lo que es, sí, el gran costo de los autos eléctricos. Entonces, un híbrido, como tiene un motor a bencina generalmente para darle rango extendido, puede tener baterías más pequeñas, no pesa tanto, no es tan caro y tiene las dos mezclas. Porque además los híbridos enchufables, por ejemplo, yo los puedo enchufar en la casa, en la oficina y tiene un rango más cortito, pero con ese funciona perfecto en la ciudad.
No, y la tecnología de las baterías, digamos, de la electricidad, de la electromovilidad viene muy fuerte. O sea, recordemos hace un par de años atrás los autos de la Fórmula E eran dos autos para, exacto, poder hacer el circuito. Hoy en día es solo un auto. Pero, por ejemplo, me acordaba que también, vinculando con la Fórmula E, este año o el próximo año va a debutar el famoso Extreme E. Y hace un par de semanas con Enzo Giacometti dábamos la noticia de que ellos van a trabajar con autos eléctricos, pero que van a funcionar con pila de combustible.
Ah, no, eso sí que ya es maravilloso.
El Extreme E va a ser con que la pila de combustible es hidrógeno, es como una cuestión, como una fisión que genera
al final electricidad. Es un auto nuclear.
Claro.
Eso es una pila de combustible, porque sí, en el fondo es romper una molécula, que en este caso es la del agua, y produce oxígeno, produce nitrógeno. Pero es una reacción nuclear la que te usas ahí para romper.
No,
por eso que es tan caro un auto.
Por eso,
de pila
a eso iba. ¿Cómo ha avanzado la tecnología tan rápido? Porque hablar de esto hace 10 años atrás, eran como prototipos, más bueno, como sueños.
Han habido en la historia de los últimos 15, 20 años autos a pila combustible, pero que son carísimos. O sea, había por ahí, qué sé yo, un Toyota, un Mitsubishi, pero que el auto era una locura, costaba $1-2 millones porque el proceso en sí era muy complicado. Claro, cuando el auto ya estaba hecho, le echaba ya agua o le echaba ya algo y andaba.
Claro, desde sueño eso.
Claro.
Pero voy como vamos empujando la tecnología y como este año, esta pandemia, este año extraño, ha acelerado industria, el teletrabajo, la industria de los autos eléctricos. O sea, todo un cuento muy interesante. Y Hyundai recibe aquí la información y nos sale con esta marca Ioniq.
Que es una buena noticia porque probablemente también, como te decía, hace que hayan áreas específicas, áreas que puedan desarrollar más modelos y todo. Así que, no, súper buena noticia y por supuesto, el mercado de los eléctricos crece y crece en todo el mundo. O sea, la cantidad de marcas a futuro que hemos conversado otras veces que vienen a estrenarse marcas nuevas, 100% eléctricas, como Rivian, como Lucid. Hay muchas marcas que están ahí en carpeta y que son incluso startups, que se llama, empresas que están levantando capital, pero que de aquí a 1 o 2 años van a tener ya automóviles y modelos en el mercado y autos muy bonitos.
Sí, pues
Nikola,
Fisker, la camioneta. Fisker,
claro. Que Fisker es una marca que se reinventó, porque Fisker antes era Karma.
Claro.
Y que en realidad al revés. Antes era Fisker y ahora es Karma.
Claro.
Pero que se reinventó con autos eléctricos híbridos. un concepto que probablemente antes era poco rentable y que lograron darle una vuelta, compraron esta plata y listo. Y ahora es una...
Oiga, yo también quería hacer acuso de una noticia que me llegó de Rivian, que van a ser la nueva temporada, va a ser el nuevo vehículo de apoyo de este programa que hace el Ewan McGregor. Hace rato él anda con su mejor amigo en moto y recorre el mundo. Y esta nueva temporada van a recorrer el mundo en una Harley Davidson Livewire, la eléctrica. Entonces ellos decidieron que su camioneta de apoyo también fuera eléctrica, y esas que usted vio en Patagonia, ¿se acuerda que vimos una en Patagonia?
R1 Telas,
Rivian. Andaban grabando este programa, y estas Rivian, ya que eran vehículos prototipos, el otro día leía, las tuvieron que sacar a la pelea y ya van llegando de vuelta a Estados Unidos. Hicieron toda la California, Patagonia.
Claro.
Siguiendo estos dos motoviajeros, Ewan McGregor. Así que interesante cómo la tecnología
no avanza,
se va haciendo realidad. Y claro, o sea, la otra vez nosotros nos asombrábamos esto del giro de tanque que puede hacer la Rivian y todas esas prestaciones que yo creo que. ¡Wow!
No, y los próximos modelos eléctricos que ya están anunciando las marcas. Y algunos por ahí alcanzan, por lo menos en homologación, recorridos de o autonomía de 600 millas, o sea, de más de 1000 kilómetros, que es, antiguamente eso era, pero impensado.
Claro, pues.
Y de hecho, sin menospreciar, pero si uno ve los primeros eléctricos que andan dando vuelta en la calle en Chile, los Mitsubishi i-MiEV, los BMW i3, o esos que eran los primeros 100% eléctricos, tienen una autonomía, pero mucho más limitada.
Sí, pues.
Yo no sé si me iría en uno de esos a Valparaíso porque no llega.
Pero si usted vivió ese viaje, ¿se acuerda?
En un Leaf.
Claro, y que la vio complicada.
O sea, evidente que uno ahí se da cuenta que la autonomía en condiciones reales es más baja que la que te dice el homologado.
Claro.
Porque una condición de carretera es una condición estresante para un motor eléctrico, para un auto eléctrico.
No, nosotros nos pasó, me acuerdo cuando vimos en el Ioniq haciéndole un test drive y salimos ahí de Fortaleza y el auto marcaba 200 kilómetros, anduvimos un rato.
Y llegó a 140.
Y llegó a 140 y después subimos un poco hacia Santa Martina y decía 80 y fue como, devolvámonos.
Claro.
Porque como era muy extraña la sensación de no saber. Es como cuando usted le va pestañando la luz de la bencina.
Claro.
Y usted como que no sabe, un auto prestado, dice, ¿cuánto me va a durar esto? Es muy raro, pero parece que ya hoy en día tenemos la certeza de estas duraciones, estas baterías.
Mira, yo creo que es la certeza, claro, de que las autonomías ahora son mucho mayores. Si al final es como decir, tengo un auto con motor V8, claro, pero tengo un estanque de 40 litros.
Claro.
Entonces, si tengo un estanque de 40 litros y voy en carretera y voy a, qué sé yo, a Chillán, quizás me da los 400 kilómetros porque me da 10 kilómetros por litro y quizás lo logro. Pero
con viento de cola.
Pero si acelero a fondo, lo más probable es que no llegue ni a Rancagua. Entonces, es un poco, yo creo, eso es lo que pasa. Y ahora, las baterías nuevas es como tener un estanque de 100, 150 sí, litros. Entonces, sí, eso pasa porque ahora los autos nuevos eléctricos son muy potentes, o sea, también consumen más, pero el tener una mayor capacidad permiten tener una autonomía más realista y elevada.
Apañadores, tecnológicos o prácticos, todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile. Además de publicar o buscar tu auto soñado, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Chileautos.cl, tu próximo auto está aquí.
¿Quiere escuchar nuevamente al ingeniero? Busque en www.agricultura.cl podcast y ahí va a escuchar al ingeniero Baeza nuevamente en su programa Sea el Paso. Los podcasts, la comunicación, el futuro, www.agricultura.cl. También súmese a nuestro Instagram en @sedaelpasoradio y siga agricultura.cl. Ya volvemos.
Gracias.
Rugidores, sensibles, musicales.
todos están en Chile Autos, el portal número uno de vehículos nuevos y usados en Chile, donde podrás publicar de forma fácil y segura o buscar entre miles de alternativas ese auto que estabas soñando. Además, encontrarás Test Drive y las últimas noticias del mundo automotriz. Ingresa a chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.
El bienestar es un propósito mutuo. Por eso, Mutual de Seguridad, junto a Betterfly, se unen para construir espacios de trabajo más seguros y saludables, contribuyendo además a quienes más lo necesitan. Súmate con tu empresa a nuestra alianza con Betterfly, la primera plataforma de beneficios de bienestar que recompensa los hábitos saludables de tus trabajadores en donaciones sociales y un seguro de vida cuya cobertura crece sin costo. Únete a los beneficios que cambian el mundo. Conoce más en Betterfly.cl y Mutual.cl. Mutual de Seguridad. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguro Social, www.suceso.cl.
En Alondra, empresa de aseo industrial, brindamos un servicio personalizado de alta calidad y con estrictos protocolos sanitarios, evitando la rotación de nuestro personal, garantizando un ambiente seguro para usted y sus colaboradores. En Aseo Alondra utilizamos productos aprobados por el ISP, dejando sus oficinas limpias y sanitizadas. Para mayor información visita aseoalondra.cl o escríbenos a info@aseoalondra.cl.
Invierte tu bono en Sura y maximiza importantes beneficios tributarios. En Sura contamos con la mayor oferta de depósito convenido en Chile, asesoría experta e insesgada y el mayor modelo de arquitectura abierta que aseguran una experiencia de excelencia. Súmale valor a tu inversión y disfruta de beneficios junto a nuestras tres claves: asesoría patrimonial y previsional, mayor oferta de inversión del país, servicio preferente. Invierte tu bono en Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
¿Van a dividir la cuenta?
Ya, no se preocupen. Yo pago y usted después me deposita.
Ya hiciste tantos malos negocios. Mejor pórtate a los nuevos planes Emprende WOM. Un buen negocio para tu negocio. Porta dos líneas a 9.990 cada una. Y llévate gigas libres por un año. Y los gigas que no uses se acumulan para el mes siguiente. WOM, nadie te da más.
Bases y condiciones en WOM.cl.
Es Seba el Paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar y panelistas expertos del Planeta Móvil.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí.
Señoras y señores, de fondo el señor Gustavo Cerati, un homenaje. Estamos con el ingeniero Gabriel Baeza, estamos haciendo su programa Seda el Paso. Yo soy Nico Knight y vamos a conversar del lanzamiento de la semana, que estuvo re entretenido. Un poco, digamos, a ver, Nico Knight, les voy a decir, ¿por qué ustedes ponen a presentar un lanzamiento de un auto de un señor que no sabe nada de autos? Si tienen al señor Baeza, tienen al señor Knight, tienen al señor Giacometti, al mismísimo Alberto Escobar, ¿por qué traen a alguien de la farándula? Pero bueno, detalles. Lo importante, lo interesante es que tenemos una nueva generación de SsangYong, el Corando. Y cuéntenos usted que estuvo ahí presente, querido ingeniero, online, sí, digitalmente.
Es súper interesante este nuevo Corando. Yo creo que era un modelo bastante esperado. Es una renovación all new, como...
Este es un all new, sí.
Es un all new, sí. Donde cambia el diseño, cambia los motores, cambia el equipamiento. Y que en el fondo viene a renovar un modelo que ya tiene, esta es la quinta generación si no me equivoco, contando desde el primer Corando, que fue un, era prácticamente una copia del Jeep Willys, o sea el Jeep Wrangler, era como una cosa así bien off-road, que después llegó el Corando que se renovó un poco más, que era un poco más amigable, era como
era,
un Montero.
Era más 4x4, era más...
No, sí, seguía siendo muy 4x4, pero tenía ya una cabina más cómoda, era sí. Más amplio. Después apareció este otro que era como el Corando Family, que ya era uno cuadrado.
Cuadrado, sí.
Mucho más cuadrado.
Pero también como un Montero, como un Galloper.
claro. Algo así.
Sí.
Y ya las últimas generaciones han sido más este modelo, más SUV, como el concepto actual del Corando que se acaba de estrenar.
Que digamos que esta generación, la última, ha tenido, lleva como 10 años o un poco más, diría yo.
El anterior se lanzó el 2014, pareció, ¿no? 2011,
harto rato.
Casi 9 años.
¿9 años?
O sea, casi 10 años.
Sí.
Es que, bueno, un poco los coreanos les pasa también a veces lo que les pasa a los japoneses. De que un modelo, como hemos dicho otras veces, que funciona, le van arreglando cosas y lo mantienen en el mercado por mucho más tiempo.
Le hicieron varios facelift, pero básicamente era el mismo auto con este motor 2.0, el de...
Había un 2.0, claro. Después había otra variedad.
Algunas versiones all-wheel drive, era un autito, claro, bien interesante el Corando.
Sí. Bueno, y este nuevo Corando, la verdad que se nota mucho en la renovación. Yo encuentro que a nivel de línea se ve un poco como el Muso.
Ya.
O el Rexton nuevo, o ¿ya? El Kivoli, ahora tiene mucha más conexión.
Hay como una coherencia de
una
ADN.
Una coherencia de diseño, claro, muy, sí, bonita. Sí. Encuentro que los focos, que la parte de los neblineros, de la máscara, se ve muy atractiva. Tiene por este lateral esta forma de del pilar C, que es el pilar que está al final antes de llegar al portalón, ¿ya?, que tiene como una aleta de tiburón. Si te fijas, es como que le da, ¿sí?, una sensación de techo flotante que es bien atractivo.
No, si y está re bonito.
Hace que se vea como un poco más corto, aunque igual es un auto de casi 4.5 metros. Se ve por lo menos por las dimensiones, porque falta conocerlo, como dices tú, en persona, subirse, manejarlo. Pero al parecer tiene un muy buen espacio interior. También el interior se renovó bastante. Tiene ahora un diseño con una pantalla central integrada bien bonita. Y bueno, por el minuto se lanzó con 4 versiones, todas con motor a gasolina. Tiene además una de las novedades, es que todos los modelos de la nueva generación van a llegar con motores turbo, que eso es un buen avance. Porque al final los motores turbo, ya hemos conversado otras veces, tiene mejoras en el rendimiento, buena potencia, buen torque y menores emisiones.
También con esta idea moderna del downsizing, un motor, claro, más pequeñito, más eficiente.
Claro, porque este, por ejemplo, que se lanzó ahora, que es un 1.5 gasolina turbo, tiene 161 caballos y 280 newton. Y que eso, si lo traspasáramos a lo que es un motor aspirado, de todas maneras es mucho mejor que el 2.0, que era antiguamente, que era aspirado y que tiene mucho mejor torque, sin duda, y a menos RPM. Entonces permite entregar un buen consumo en torno a los 10,5 a 14, 15 kilómetros por litro en carretera del manual, y de 12 en ciudad y de casi 16 en carretera del automático.
Bueno, yo les quería hacer una ampliación aquí con el ingeniero. SsangYong es una marca coreana de Corea del Sur, fue creada en 1964 y fue la primera en empezar en 1954. Fue la primera marca coreana en hacer automóviles. Ellos son anteriores a Kia y a Hyundai. Así, mira, que hay que decirlo, en los años 70 se especializó en la fabricación de camiones, carros de bomberos y otros vehículos de fines específicos. A inicio de los 80, y desde 1986 tomó el nombre SsangYong Motor y se especializó en los vehículos utilitarios y todoterreno. Este Corando viene del acrónimo Korean Can Do.
Mira.
Esto fue toda una revitalización de la industria coreana del sur. Y bueno, ahí está Corea del Sur, un verdadero tigre de la Malasia.
Como un, ¿no?, empoderamiento, sí, de poder hacerlo bien.
Sí,
bueno, entonces este es un modelo que efectivamente llega muy renovado, que viene con más tecnología y que de estas 4 versiones. Está la versión de entrada manual, después hay una automática.
Este es gasolina, ¿cierto?
Los que se estrenaron en Chile por el minuto son todos gasolina 1.5 y después va a llegar un 1.6 turbo diesel,
¿ya?,
con el motor parecido al que tiene el Tivoli, claro, ya, que es un motor que entrega un poquitito menos de potencia, 134 caballos, pero mejor torque.
Pero si es el mismo, yo tengo un Tivoli, yo tengo un XLV en realidad.
Sí, que es un Tivoli alargado.
Claro, y espectacular.
Muy
rendidor. Rendimiento, sí, buen torque, buena velocidad. O sea, es un auto bastante divertido.
Sí.
Con apariencia de auto familiar. Pero
claro,
muy divertido.
Es un lobo con piel de oveja. Bueno, como dice, además, estos motores tienen la gracia que son Euro 6. Entonces, eso hace que sean motores limpios, menores emisiones y también paga menos impuesto verde.
Exacto. Y hagamos la aclaración: no le ponga el 10W40. Póngale el aceite que dice la...
Ah, claro, eso sí.
Mire que yo alguna vez tuve un SsangYong, no lo traté tan bien, dañé...
Y no te trató tan bien de vuelta.
Y no me trató, dañé el famoso filtro de partícula y vale muy caro repararlo. Así que, ojo con esa parte, señores. con los aceites específicos de los autos,
sí, eso es,
de nueva generación.
Es una declaración importante que le hemos hecho otras veces, de que hay que seguir las indicaciones de los fabricantes.
No le crea al caballero de la bomba o al que le cambie. No, si este le sirve.
Yo, bueno, voy a contar una anécdota, pero...
Por favor. Por favor, querido ingeniero.
Una vez estaba verano, Reñaca y Viña del Mar en la recta de la Salina, y estoy en la Copec echándole ahí... No me acuerdo que estaba echándole combustible, algo, no me acuerdo. Y al lado aparece un descapotable espectacular, un futbolista que no me acuerdo si era... No va a ser el nombre.
No importa.
Pero no un descapotable nuevo. Y el bombero le pregunta, oye, ¿le rellenó el aceite? Abren el capó y le rellenan el aceite. En ese minuto me dolieron así...
Wow.
Era nuevo el auto, nuevo.
Que no hay que, ¿para qué rellenarle el aceite?
No,
auto,
bueno, por ningún motivo, si estos vienen con un sistema sellado. Sí. Algunos autos van a consumir un poco de aceite, pero te avisan el tablero, específicamente este que en el que andaba, así que...
Bueno, a mí también alguna vez me pasó, cuando tuve mi primer auto diésel en la vida, me rellenaron el aceite y el auto se me fundió, po.
Es que no se debe
hacer. No hay que rellenar el aceite, o sea, no hay que cambiarle, me echaron un aceite que no era el mismo,
no,
es una cosa técnica bastante compleja.
Distintas, claro, distintas grados, distintos pesos, no.
No, así que
no,
ojo
es,
con
no
eso.
Lo haga.
Dígale con mucha atención y mucha cortesía al señor de la bomba. No, muchas gracias.
No, y yo he visto también, dentro de las experiencias que he visto y que me han marcado, he visto echándole líquido limpio de brisa en el motor.
¿Líquido?
Porque se equivocan, claro. Y abren y no se fijan que hay un tremendo dibujo que sale una como esta
un motor,
aceitera antigua.
Claro,
esta aceitera
claro,
antigua,
claro.
Que es como el...
Como una tetera.
Sí, claro, como una tetera, claro. Que es la aceitera antigua, y les pusieron ahí. No.
Y mezclamos aceite con agua.
No, olvídate, el pobre motor ese.
Ojo, hay mucha gente también que le echan bencina
a los petroleros. O al revés, a los petroleros le ponen bencina.
O a los de bencina, que creo que es más grave cuando a uno de bencina le pones petróleo.
Lo que pasa, claro, porque, o sea, en todos casos no funciona, pero es
a mí
peor.
Particularmente alguna vez me echaron bencina en un petrolero.
Claro.
Y eso... no me tuve mayor daño, o sea, la saqué barata, pero me han dicho que... O alguna vez lo hablaba en un programa.
Sí,
claro,
yo creo que no es ninguna de las dos.
Ponerle petróleo a la bencina es complejo.
Es complicado.
Solo existe un vehículo así, con esas prestaciones, que usted le puede echar hasta alcohol de quemar, y se llama Unimog.
O UAS.
Claro.
No sé.
El Unimog de Mercedes, los antiguos, usted le puede hacer.
Sí, yo creo que cuestión. Uno le echaba ahí.
Usted le echaba un
alcohol.
Poco de pisco sour y el
auto, claro.
Y funciona.
Atrás salía un poco más frío. Pero
claro, es
feliz.
Un vehículo que nació con espíritu de tractor, post-guerra mundial, no, entonces era como, esta cuestión funciona como sea.
Claro. Tírale un poco una leña molida y va
claro.
A funcionar igual.
Oiga, sigamos con este, después de este
tremendo
paréntesis que nos fuimos con el ingeniero. Oiga,
sí, si no...
sigamos con este, el comité editorial nos va a retar.
Korean Can Do.
Este Korean Can Do, este Corando, viene a... competir en un mercado bien grande. Eso,
absolutamente.
O
bueno,
sea, ahí está complicada la cosa.
Es un mercado bien competitivo, que los coreanos tienen esta buena fama de calidad, que eso es importante. Pero aquí yo les voy a hacer un pequeño tirón de oreja a los de SsangYong, porque a mi gusto creo que el equipamiento de seguridad quedó un poco al debe. ¿Por qué? Porque las versiones de entrada, estamos hablando de un modelo que parte en los 14 millones y medio,
sí.
Viene solamente con el equipamiento normal que exige el país, o sea, doble airbag, frenos ABS, anclaje ISOFIX, bueno, las carrocerías y todo eso, pero no trae ni control de estabilidad. Las versiones que continúan agregan 6 airbags, pero todavía no agregan control de estabilidad. Y solamente encontramos el equipamiento, ya hablando de un buen modelo de seguridad, en la versión tope gama, que vale casi 20 millones. Entonces, ahí creo que... ahí yo
claro.
Probablemente
Y uno de los 20 millones, señores de SsangYong, ya busca otra marca de auto.
Es que no solo eso, sino que además encuentro que de alguna manera yo haría más la diferencia por equipamiento más de lujo, cuero, techo, corredizo.
Además que los chinos, que son la competencia, vienen ya casi todos con...
Y no solo los chinos.
Sí.
Recordemos que en los últimos lanzamientos que hemos visto, por ejemplo, de Nissan, de Chevrolet,
sí.
Hace poco se estrenó el Nissan Sentra.
Sí, pues.
Todas las versiones vienen con 6 airbags, control de estabilidad.
El
Onix,
Chevrolet Onix.
Y el Chevrolet Onix parte en 8.200.000.
Sí.
Entonces... como que estas configuraciones así de tener solamente el equipamiento máximo en el tope gama, eran algo
muy antiguo,
poco mezquino,
de una década pasada, digamos.
Sí, así sí. Que ahí yo creo que eso, por suerte, es fácil de solucionar, digo yo, porque basta que el público lo empiece a exigir y la marca puede cambiar esas configuraciones.
Pero a lo mejor en el que viene en el barco ahí desde allá,
por eso,
en
yo
ese
digo que
viene con el motor 1.6, a lo mejor viene...
Ojalá. No, y además que también es bueno que partamos con un modelo Euro 6 y con motores turbo, eso se lo doy, que es un excelente avance para la marca, pero debo decir que no me puedo quedar callado con que siento que hay un poco de equipamiento de seguridad que quedó al debe.
Nosotros estamos aquí para informar, para decir la verdad, porque amamos los autos, pero nosotros siempre vamos a informar a nuestro público de la verdad. Así que, bueno, es bueno una nueva generación de Corando. Lamentablemente no viene con toda la...
No vienen todas las versiones con todo el equipamiento.
Que quisiera, claro. Pero hacía rato ya... 9 añitos con el mismo modelo, está sí. Interesante que le hicieran el cambio. Oiga, nada, así que compite con sus hermanos o sus primos, los Kia.
Ahí es más grande que con el Tucson, claro. con el Sportage,
claro.
Ahí está, hay varios modelos en realidad. Sí. Hay uno, el Volkswagen Tiguan,
claro.
Toyota RAV4,
los chinos.
Hay un montón, el Haval H6.
¿El Chang'an, el CS35 o el
no,
más grande?
No, es un poco más pequeño el CS35. Aquí compite, por ejemplo, con el MGHS.
Claro.
No, si tiene...
Oye, ¿no hemos hablado del MGHS?
Sí, sí hablamos.
Sí, hablamos, sí. Se lanzó.
Estamos esperando para probarlo.
Sí, estamos esperando para probarlo. Así que está complicado, pero bueno, ellos ya llevan harto tiempo SsangYong en Chile y es una marca como... También tiene su fanaticada, como
seguro.
Su fidelidad. Tienen una buena línea de productos, entonces como que uno como que se va quedando en la marca.
Es que es lo que hemos comentado otras veces, el que, por ejemplo, se compra un auto que le funciona bien, como el, qué sé yo, el Rexton, el Corando, las Action.
Las camioneras Action.
Es gente que tiene, y al final se acostumbra, que tiene buenos...
Tiene algunos autos feos, hay que decirlo. El Stavic, por ejemplo.
Es que el Stavic es un auto incomprendido, encuentro yo.
Es incomprendido.
Es feo, pero no hay que encontrar nada más amplio.
Sí.
Ese auto, cuando se lanzó el Stavic, me acuerdo en el Salón del Automóvil, llegó con su configuración original de Corea y venía con 4 corridas de asiento. Tenía una cantidad de asientos.
Sí, porque es súper grande atrás el maletero.
Es tremendo el maletero.
Sí, tremendo
y le sacaron en el fondo una corrida porque ya empezaba a ser licencia profesional. Entonces, aunque era un auto liviano y tenía espacio para la familia, la ley de Chile con clase B no permite que vayan más de 8 pasajeros.
El ingeniero siempre dice, sí, el Stavic hay que decir es feito por fuera, pero es muy cómodo por
muy
dentro.
Muy
cómodo por dentro. Así
muy
que,
bien hecho.
Gracias a los amigos de SsangYong. Yo le tengo que dar las gracias, querido ingeniero, porque hoy día nos trajo la nueva Amarok V6, el Ioniq como marca, y estos Corando, que los coreanos sí pueden. Así que gracias, querido ingeniero. Sus redes sociales, @GaboBaez.
Así que ahí me pueden seguir, ver cómo vamos probando auto, cómo estamos en los lanzamientos. Y bueno, siempre hay novedades, así que...
Ya pues, don Gabriel, yo les tengo que dar gracias por la tremenda sintonía. Los dejo en compañía de Radio Agricultura con Desafío Digital y el señor Sergio Nostroza Fabres con Hablemos de Rodeo. Gracias.
Fue Se Da el Paso, el programa Tuerca de Agricultura, con Nico Knight, Enzo Giacometti, Omar Oyarce, Gabriel Baeza, Alberto Escobar, panelistas expertos del planeta móvil. Una presentación de chileautos.cl. Tu próximo auto está aquí.